Saludos y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo episodio del Podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sean las finanzas personales, el dinero, el ahorro, las deudas, las inversiones o incluso también el desarrollo personal aplicado a este mundo de las finanzas personales. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema que está de reciente actualidad, que la inteligencia artificial, y vamos a hablar pues de las últimas noticias que han ido apareciendo recientemente, que están afectando a la economía mundial, a las diferentes herramientas, la nueva tecnología que se va desarrollando cada vez más rápido, y vamos a ver qué utilidades también podemos dar a esta inteligencia artificial de cara a mejorar y optimizar pues nuestras finanzas personales, ¿no? Para ello pues hemos invitado al coach financiero y periodista Carlos Guillermo Domínguez. Y como digo, pues vamos a tratar de, pues bueno, de charlar un rato de todo este tema de inteligencia artificial que está tan de moda en las últimas semanas. Bueno, antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, y desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribéis, pues vais a conseguir, nos vais a ayudar a que mejoremos nuestro posicionamiento, y con ello pues vamos a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen y cuyos temas o los temas que aquí tratamos les pueda resultar de mucha utilidad. Y ya por último, y antes de irnos ya con Carlos Guillermo, si queréis saber más de todo lo que hacemos en este Instituto de Finanzas Personales, bueno, pues podéis acceder a nuestra página web, www.institutofinanzaspersonales.com, y desde ahí, bueno, pues vais a poder ver pues los diferentes campos de trabajo que tenemos operativos dentro de este Instituto de Finanzas Personales, como digo. Bueno, tenemos ya todo preparado, Carlos Guillermo ya nos está escuchando y vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado, a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos escucha. Hola, Carlos.
Hola, Esteban, ¿qué tal? Saludos.
Bueno, como sabéis, Carlos ya participa con nosotros habitualmente, él es periodista, es coach financiero, aparte, bueno, pues tiene un programa también relacionado con la educación financiera en la radio pública de Canarias, y hoy, pues bueno, le hemos invitado para hablar de inteligencia artificial y de todas estas noticias que están saliendo últimamente, con la aparición de este DeepSeek, esta inteligencia artificial china que viene a competir con el famoso ChatGPT que ya está implementado desde hace un tiempo. Y Carlos, parece ser que la inteligencia artificial cada vez, pues aprovechando, ¿no?, esa tecnología tan que se va desarrollando tan rápido, pues está llegando a nuestros días y se va incorporando ya como una herramienta fundamental para todos los ámbitos y facetas en los que podamos imaginar, ¿no?
Sí, la verdad es que la inteligencia artificial, Esteban, pues ha llegado para quedarse. Eso está, uh-huh, está clarísimo, ¿no? Y bueno, podríamos preguntarnos, la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es esa inteligencia artificial? Bueno, pues justamente cuando hablamos de darle una capacidad a las máquinas para que imiten los procesos que hacen los humanos, procesos cognitivos como el aprendizaje, la resolución de problemas, incluso, y aquí está un poco el futuro, la toma de decisiones. Claro, a mucha gente le dice, a mí eso me da miedo. Hombre, claro, da miedo cuando una máquina puede tomar decisiones como un humano. Pero la definición básica de lo que es una inteligencia artificial es eso, es darle a las máquinas esa capacidad para imitar esos procesos cognitivos humanos, para que vayan aprendiendo, para que resuelvan ese, uh-huh, tipo de problemas. Claro, ¿qué pasa? Que todo esto lo utilizamos después nosotros en el día a día y sin darnos cuenta, porque quien más quien menos pues ha tenido Alexa, tiene Siri, tiene, bueno, pues una serie de asistentes que dicen, uh-huh, bueno, pues los estamos utilizando, ¿vale? Entonces, en ese aspecto no es tan malo y no nos tiene que dar el miedo. Y de hecho, también hay otra cuestión, que en el campo de las finanzas, pues también uh-huh, se puede utilizar. A lo mejor hay más de uno de los oyentes que ahora mismo están escuchando el podcast que tienen, bueno, pues algún robo-advisor. Bueno, podemos hablar de cómo funciona, pero bueno, es también cierta inteligencia financiera, cierta inteligencia artificial enfocado a lo que es la finanzas, ¿no? Bueno, pues ese en principio es lo que es la inteligencia artificial y evidentemente todo esto va a ir creciendo porque ha crecido muchísimo en las últimas décadas y ahora con la aparición de DeepSeek, pues hemos visto que se puede hacer una inteligencia artificial, entre comillas, mucho más económica, mucho más barata, mucho más asequible, con lo que esto pues ha tambaleado un poco pues las bases de toda la industria tecnológica, ¿no?
Exactamente, lo veíamos recientemente, estas últimas semanas, nada más publicarse esas noticias, ¿no?, del famoso DeepSeek, de esta inteligencia artificial creada en China, desarrollada por la gran industria china, ¿no?, por ese gran imperio, esa gran potencia a nivel mundial que se está convirtiendo. Bueno, parecía que no era una gran potencia a nivel tecnológico, ¿no?, que estaba en manos, parecía, de los americanos, pero esto ya cambia un poco los roles de lo que es pues eso, la distribución, ¿no?, de la hegemonía, que podemos decir, tecnológica, porque, como bien dices, pues ha tambaleado un poco pues el esquema de Wall Street, por ejemplo, ¿no?, con afectación, sí, sobre todo pues a las grandes tecnologías, como bien has dicho, sobre todo Nvidia, ¿no?, un productor de chips, porque, como bien decías, este DeepSeek pues es bastante más barato a la hora de generar esta inteligencia artificial en los diferentes entrenamientos que ha tenido. Leía recientemente que ChatGPT, por ejemplo, las grandes inteligencias artificiales requerían miles de millones de dólares para sus entrenamientos, y esta DeepSeek, esta inteligencia artificial china, apenas unos poquitos millones, ¿no, Carlos?
Sí, la verdad que sí. Y es que es llamativo. Uno, sobre todo cuando está analizando y trabajando con el tema de finanzas, y trabaja ya no solo con finanzas personales, sino también con empresarios, con autónomos, pues claro, el hecho de rentabilizar las inversiones que hagas, pues es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Porque no es lo mismo, para sacar el mismo resultado, invertir 10 que invertir 100, está claro, ¿no? Si vas a obtener el mismo resultado, mucho mejor hacerlo con una menor inversión, es decir, optimizar los recursos. Eso es un concepto muy, muy interesante. Y en esto de la inteligencia artificial, donde quizá dejándose llevar, Esteban, por ese futuro tremendo que puede darnos la inteligencia artificial, cambiando el mundo y mejorando muchísimas cosas, pues se han lanzado a no optimizar recursos. Y de pronto llega pues una empresa china con cuatro duros, así como podríamos decir, en relación a lo que se invierte en Silicon Valley, y te saca una inteligencia artificial que ya no solo cuesta menos, sino que además consume menos recursos, que también es muy importante. Claro, sí, pues ha dejado a todo el mundo diciendo, bueno, pero vamos a ver, ¿dónde está el secreto aquí? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el truco? Porque a uno le cuesta evidentemente entender eso. Pero la realidad es que ha hecho tambalear los cimientos de Wall Street y los cimientos de Silicon Valley, ¿no? ¿Y a dónde puede llegar? ¿Puede ser un competidor? Hombre, ahí podríamos empezar a ver si nos fiamos mucho de lo que es la tecnología china, si nos fiamos menos de la tecnología china, si nos fiamos o no nos fiamos de lo que nos esté vendiendo Occidente. Está claro que funciona. Que incluso yo he visto pruebas y es hasta más rápida que ChatGPT. Es más rápida que ChatGPT. Y estamos viendo cómo crece el gigante chino en muchísimos aspectos. En el tema automovilístico, en la industria tecnológica, está avanzando a pasos agigantados. Y esto es una seria advertencia a Occidente. Pero si le va a sustituir, no lo sé, yo creo que van a convivir unos y otros.
Sí, eso es lo que parece, ¿no? Porque ChatGPT parece que tiene un desarrollo, pues, brutal, se conecta, te puede dar unos resultados impresionantes a través de de lo que es Internet en sí, ¿no? Los diferentes entrenamientos y métodos que, de entrenamiento que ha tenido. Y esta DSIC, bueno, pues puede competir con menos recursos porque tiene también unos razonamientos bastante lógicos similares a los que podría tener ChatGPT con muchísimos menos recursos. Entonces, bueno, quizás una seguramente se van a complementar, van a poder coexistir. Lo que pasa es que ahora este miedo inicial que ha surgido, sobre todo los mercados, ¿no? Porque aparece la competencia, aparece algo que es disruptivo por la forma en la que se ha realizado esta serie de entrenamientos, por la que se ha generado, en la que, bueno, pues con muchos menos recursos, con mucho menos dinero, está consiguiendo mucho, o prácticamente lo mismo que los otros en con miles de millones de dólares gastados y con muchos recursos utilizados, ya decías tú, de energía, por ejemplo, ¿no? En estos campos de la inteligencia artificial requieren muchísimos recursos energéticos. De hecho, se dice que en Estados Unidos se están volviendo a utilizar centrales nucleares que están comprando las grandes tecnologías precisamente para producir esa energía que necesitan, pues, todos estos mecanismos y sistemas que no solo la inteligencia artificial, sino la industria tecnológica en sí requiere para llevar a cabo, pues, los diferentes procesos que tiene, ¿no? Pero, Carlos, siguiendo un poco con lo que es... Dime.
Antes de pasar al siguiente punto, justamente con esto de los recursos energéticos, me gustaría comentar una anécdota, pero que no es anécdota, fue una situación que se dio con una empresa en Japón. No sé si conoces ese dato. Es una empresa en Japón que estaba utilizando, pues, inteligencia artificial para resolver ciertas situaciones un tanto complejas. Y, bueno, trabajaba con esa inteligencia artificial. De buenas a primeras, le solicitaron desde la empresa que resolviese una serie de... o que realizase, era que realizase un proyecto un tanto complejo, pero bastante complejo. Bueno, empezó, me dijo que sí, que tardaría a lo mejor unas 24 horas en realizarlo. Bueno, pues se le atascó el proyecto a la inteligencia artificial. Lo hicieron un viernes, entonces, bueno, pues que siga trabajando el fin de semana. Cuando llegaron el lunes a esta empresa de Japón, la inteligencia artificial se había apoderado de todo el sistema informático de la empresa, estaba utilizando todos los recursos informáticos de la empresa, los había colapsado porque todavía no había resuelto el problema después de tres días de trabajo. Esto no se ha dado mucha información al respecto, pero fíjate lo que supone que para una empresa ceder a la inteligencia artificial para que resuelva un problema muy complejo como este, que no lo puede resolver de una manera tan sencilla y bloquea todos los recursos informáticos y energéticos de esa empresa. Y estamos hablando de una empresa. ¿Qué puede pasar, Esteban, si esto lo hace un Estado? ¿Qué puede pasar si esto se hace a nivel global? Esto es un aviso a navegantes. Por lo tanto, el hecho de tener una inteligencia artificial, en este caso como la China, que utilice menos recursos, pues es algo que por ahí tienen que ir los tiros, para utilizar menos recursos para no vernos en este problema. Y después saber que hay cosas que no podemos permitirle a la inteligencia artificial que vaya haciendo porque nos puede bloquear. Es decir, de todos estos pasos que se va haciendo, tenemos que ir teniendo, pues, mucha enseñanza. Tenemos que ir asimilando esas enseñanzas que vamos recibiendo de estas experiencias.
Exactamente. Bueno, y hay innumerables de ellas que podemos ir ya diciendo, ¿no? Los taxis estos independientes o autónomos, ¿no? Que está preparando Tesla, los coches autónomos en sí. Bueno, hay infinidad ya de pruebas que se están realizando y que, bueno, parece que vienen para quedarse. Y como bien decíamos antes, pues una de las mayores miedos que existen en la sociedad y en el mundo de los expertos un poco que controlan o que estudian lo que es la inteligencia artificial es precisamente ese, ¿no? La toma de decisiones, porque al final son máquinas en las que se les está entrenando para que intenten razonar de la manera más parecida posible a la de un humano, pero si llegan o se encuentran o se les prepara para que tomen decisiones, pues ahí quizás pueda ser donde la ética, ¿no? Y esos desafíos técnicos pues puedan un poco pues llevar a mayores problemas o por lo menos a mayores preocupaciones.
Sí, efectivamente. Y si hay gente que dice, bueno, yo es que no me montaré nunca en un coche que no que vaya dirigido por una máquina que no lleve un humano, ¿no? Bueno, y yo pregunto, ¿eso con un coche? ¿Lo harías en un avión? Porque ya también hay que tener en cuenta que hay aviones ahora mismo que hacen la aproximación, el aterrizaje
Lo
al
hace,
aeropuerto.
sí,
Lo hace la máquina,
lo hacen
porque hay
solo,
veces cuando
sí.
no hay visibilidad y tal, que ellos conectan el piloto automático y aterriza el avión en unas condiciones que tú estás mirando por la ventanilla y dices, pero aquí no se ve nada, ¿no? Claro, eso es hacia donde nos dirigimos. La cuestión será si le damos el poder a la inteligencia artificial para que aprenda, tome decisiones y supla al ser humano.
Exacto.
Ese es el problema. Que esas son las películas de ciencia ficción. A mí el cine me encanta, me apasiona, y sobre todo si miramos la historia del cine, vemos que muchas veces películas icónicas del cine han sido, bueno, pues, y muy innovadoras para algo que después ha sucedido, que después ha sido realidad, que decía, esto era ciencia ficción y después se cumple. Y claro, podríamos recordar algunas películas con inteligencia artificial, en las cuales los humanos pues están pues a merced de las máquinas.
Pero bueno, como hoy estamos hablando de lo que es inteligencia artificial, estamos haciendo pues un repaso a estas últimas noticias que están surgiendo, cómo nos puede afectar en un futuro, ¿no? Así de una manera muy genérica, muy global, tampoco somos expertos en ello, vamos leyendo cosas, hablamos con mucha gente que quizás es experta y nos cuenta pues lo que se nos viene encima, ¿no? Las cosas buenas que tiene inteligencia artificial, las cosas malas, esos miedos, las preocupaciones. Pero vamos a ir ya a nuestro ámbito, Carlos. Aquí hablamos de finanzas personales, hablamos de educación financiera y la educación y precisamente lo que es la inteligencia artificial, pues puede ser un aliado y una herramienta muy útil, pues para realizar diferentes tareas. Antes nombrabas tú muy bien al principio que ya se está utilizando, ¿no? Como por ejemplo en el mundo de las inversiones y los robot advisors. Si te parece, vamos a ir primero a hablar lo que son finanzas personales y luego ya pasamos un poco más al ámbito de las inversiones, que quizás bueno, pues sea otro ámbito de aplicación muy interesante. Pero dentro de lo que son las finanzas personales, lo que es la economía doméstica, familiar, la educación financiera general, ¿qué aplicaciones ves tú posibles a la hora de que la inteligencia artificial nos ayude a ser más eficientes y a gestionar mejor nuestra economía?
Bueno, pues el tema de la inteligencia artificial enfocado a lo que es las finanzas personales, pues eso, hay muchos programas que ya nos ayudan a poder llevar nuestras finanzas personales. De hecho, nos puede ayudar incluso a interpretar una hoja de Excel. Tienes una hoja de Excel con tus gastos, tus ingresos, con todos tus movimientos. Y puedes decirle al programa, puedes decirle a la inteligencia artificial, analízame esto que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Eso te lo puede hacer perfectamente la inteligencia artificial y le puedes decir después, bueno, pues gestionamos un presupuesto para los próximos meses o para este año. ¿Cuáles son los patrones de consumo que estoy haciendo mal? ¿Cuáles debía tenerlo bien claro? Evidentemente, para todo eso, primero le tienes que dar una serie de indicaciones. De cómo, cuáles son tus patrones, cómo es tu forma de actuar y hacia dónde quieres ir. Ahí hay aplicaciones para incluso hacer esa gestión de presupuesto y sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que, hombre, que estamos hablando que si uno lo hace con una persona, persona a persona, con un coach, ahí tienes una privacidad de datos. Aquí lo estás metiendo en la nube, lo estás metiendo en internet. Ese es un problema.
Eso
Y
es.
después hay otra cosa muy importante. Los algoritmos analizan los datos, pero hay una cuestión muy importante, y no es que esté yo ahora tirando, bueno, pero sí estoy tirando para mi campo, ¿no? Para nuestro campo, el de las finanzas personales. Los algoritmos están muy bien y analizan los datos, pero lo que no pueden hacer nunca, de momento, las máquinas, es captar el contexto emocional y personal que está detrás de las decisiones que toma la persona, buenas, malas, o ni buenas ni malas, pero no lo analiza con ese contexto emocional, que muchas veces es de vital importancia para después tener unas finanzas saneadas. Claro, pues esto es importante.
Sí, desde luego, y es muy interesante esto que dices, porque sí que nos podemos aprovechar de las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial en el sentido de que nos puede dar una visión, nos puede agrupar todos esos datos que hemos metido, pueden ser los gastos, las categorías, o imaginaos que hemos tenido el Excel, este famoso y fabuloso Excel que tenemos en el Instituto de Finanzas Personales, en el curso de Finanzas Personales concretamente, pues si trasladamos seguramente una serie de todos esos registros que hemos ido haciendo, los trasladados a ChatGPT, seguramente nos haga una interpretación muy valiosa de lo que ha sido nuestro año económico. Efectivamente, como tú dices, no va a realizar esas interpretaciones emocionales, ¿no? Esas toma de decisiones que realiza la persona a la hora de consumir o de gastar el dinero, pero sí que nos puede dar igual, nos puede realizar un informe de cómo ha sido ese nuestro año financiero, ¿no? Quizás el ChatGPT sea una herramienta que, bueno, podamos hacer alguna prueba con ello, ¿no?
Exactamente. Y después, pero también hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Que dentro de las finanzas personales hay muchas personas que lo que quieren es el sota, caballo y rey. Es decir, cuando a veces está uno con un cliente, me quieres que le comentes las cosas lo más simple posible y que no estés ni con tecnicismos ni con demasiados datos, ¿no? Porque no es su campo. No es su campo y justamente te pide apoyo y te pide asesoramiento justamente por eso, porque no es algo que domina otros aspectos, domina otras situaciones de la vida, pero no el de finanzas personales. Por lo tanto, el hecho de lo que puede hacer la inteligencia artificial es a veces sobrecargar de información al usuario y entonces le puede hacer sentirse abrumado por una serie de recomendaciones incluso podrían ser hasta constantes si no cambian sus hábitos y que no entienden y que no comprenden. Entonces, las explicaciones que te puede dar la inteligencia artificial no es la misma, evidentemente, que te puede dar un asesor financiero que conoce las cosas y te conoce a ti y sabe cómo puede aportarte las soluciones a tu mejora de las finanzas personales, ¿no? Eso es un punto también importante. Que no tiene resuelta todavía pues la inteligencia artificial.
Y luego ya, si nos vamos al mundo de las inversiones, quizás ahí sea un ámbito en el que los algoritmos y la extracción de datos sea algo que pueda ser todavía mucho más beneficioso para una persona que se dedique, por ejemplo, a este mundillo de las inversiones o alguien que queramos empezar y, bueno, por ejemplo, nos podamos beneficiar de ciertas herramientas, como hablábamos antes de los robo-advisors, ¿verdad?
Sí, y la verdad es que llevan bastante tiempo los robo-advisors funcionando, ¿no? ¿Qué es un robo-advisor para quien ahora mismo nos esté escuchando y nos diga, pero Esteban, Carlos, ¿eso qué es? ¿Qué es un robo-advisor? Bueno, pues un robo-advisor, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, vamos a comentar a definirlo como un asesor financiero automatizado. ¿Vale? Es una plataforma digital y utiliza una serie de algoritmos con tecnología basada en la inteligencia artificial para ofrecer ese asesoramiento financiero y gestión financiera de inversiones y lo hace de manera automatizada. ¿Cuál es el principal objetivo? Bueno, pues el simplificar lo más posible el acceso a los servicios financieros. Y una cuestión buena que tienen los robo-advisors es que ofrecen unas soluciones personalizadas adecuadas a cada persona, y además con costos cada vez más bajos, ¿no? Una de las cuestiones importantes pues, es recopilar los datos de la persona que va a invertir en el robo-advisor. ¿Cómo lo hace? Pues respondiendo un cuestionario en línea. Un cuestionario que recoge información importante como, por ejemplo, ¿para qué vas a ahorrar? ¿Para qué vas a invertir? Pues para comprar una casa, para la jubilación, porque quiero crear un fondo de emergencia. El robo-advisor recoge esa información y después va a determinar también el riesgo que estás dispuesto a asumir con esas inversiones. No es lo mismo pues, crear un fondo de emergencia que para especular, que para ahorrar para la jubilación. Entonces lo va utilizando el robo-advisor para dar ese perfil de riesgo que muchas veces hemos hablado. No es lo mismo un perfil de riesgo tolerante, agresivo, que uno conservador, ¿no? Las inversiones tienen que ser distintas. También el horizonte temporal. Bueno, y sobre todo, una cuestión importante, ¿cómo es la situación financiera de la persona que va a invertir en este momento. Los ingresos, las deudas, el patrimonio, porque todo eso va a repercutir en qué es lo que se, en dónde se va a invertir. Entonces, todo eso te dará una serie de recomendaciones para después invertir utilizando esos algoritmos que vuelvo a indicar, pues son los datos después de analizar todos los datos del usuario. Entonces determina una estrategia adecuada, ¿no? Pues conservador, moderado, agresivo, una cartera diversificada, etcétera, ¿no? Y después una cosa importante que también hay que darle pues ese plus al RoboAdvisor, que es una inversión que después se va adecuando a medida que vaya funcionando el mercado, pues puede ir haciendo cambios, es decir, puede ajustar periódicamente la proporción de los activos que tienes invertidos para mantener el perfil de riesgo deseado, es decir, hace un rebalanceo de la cartera. Hay una monitorización constante, lo va evaluando cómo van las inversiones para asegurarse de que sigan alineadas con el objetivo que tiene el cliente. Entonces, en este punto de vista, desde este punto de vista, Esteban, pues esto que lleva ya tiempo funcionando, pues la inversión en RoboAdvisor sí. Es una inversión pasiva para el cliente, pues muy adecuada, ¿no?
No, y es lo que tú dices, ¿no? Que lleva tiempo utilizándose estos sistemas en diferentes plataformas o incluso entidades bancarias que permiten o tiene este tipo de herramientas, pues sí que lo difunde mucho y, bueno, y como tú bien dices, como herramienta de inversión pasiva, pues puede ser muy interesante a la hora de realizar nuestras inversiones. Y como digo, son herramientas que llevan mucho tiempo ya ahí en el mercado y que funcionan a través de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial, con lo cual vemos que la aplicación de los diferentes de estos sistemas de inteligencia artificial pues ya están muy incorporados en el día a día. Lo decías antes también, el Alexa, los Siris, todos estos sistemas que parece que no nos acordamos, pero que los tenemos, son inteligencia artificial, han sido entrenados de una determinada manera para que nos den diferentes respuestas en un momento dado, ¿no? Y hacia ese camino seguimos en esa dirección. Y está claro que en la educación financiera, en el mundo, en los diferentes ámbitos, tanto en el ahorro, en las inversiones, en la gestión de la deuda, de la gestión de nuestro dinero en general, pues la inteligencia artificial entra de una u otra manera y nos podemos beneficiar de ella pues para optimizarlo y mejorar siempre pues nuestra respectiva gestión, básicamente. Carlos, también hablando sobre el mundo de las inversiones, hemos visto un apartado que es muy accesible a todo el mundo, como son los RoboAdvisors, pero también entiendo que, por cierto, que en el ámbito...
Antes decíamos lo de la falta de relación personal, emocional, claro, el RoboAdvisor carece totalmente de personalización emocional, ¿vale? O sea, que eso también es una cuestión. Y además también hay una dependencia tecnológica muy grande, ¿eh? O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que está muy bien, pero esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta.
Pero lo que te decía ahora, que en el ámbito más de a pie, ¿no? De cercanía, en el sentido de que la inversión pasiva, pues bueno, pues es un tipo de inversión que no requiere demasiado seguimiento por parte de la persona, que se limita a mantener un dinero y el sistema con esos entrenamientos, pues bueno, pues siguiendo esos algoritmos, pues invierte el dinero de una u otra manera. Pero lo que me refería ahora es que en otros ámbitos ya quizás un poquito más avanzados, la inteligencia artificial va a servir para analizar los movimientos de mercados, las tendencias, las valoraciones quizás de empresas. Es decir, a la hora de ir un pasito más allá del mundo de las inversiones, al hacer unas inversiones más activas, también es una herramienta que nos va a ayudar a tomar también nosotros mejores decisiones. No la herramienta así, sino que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones a nosotros, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, cada vez más lo que es la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer un análisis pormenorizado de nuestra situación y de cómo debemos llegar, qué cambios debemos hacer para llegar a donde queremos llegar. Pero incluso también con el tema de los mercados, nos lo puede analizar. Analiza una hoja de Excel, pues perfectamente puede analizar el movimiento de los mercados, claro, a toro pasado. pero nos puede dar las claves cíclicas que se pueden repetir para poder estudiar a ver si vuelve otra vez a suceder eso, cuándo puede volver a suceder para saber si estamos en tendencias alcistas, tendencias bajistas. Es decir, el abanico que se abre con la inteligencia artificial es impresionante. Lo que no va a hacer la inteligencia artificial de momento es decirte, mira, invierte aquí, porque aquí te
Eso
vas a
es.
invertir 1.000 euros y se te van a convertir en 100.000. No, eso no lo va a hacer. Pero es que eso no lo va a hacer nadie. Si alguien hace eso, seguramente te está engañando, ¿no? Pasar de 1.000 a 100.000, ¿no? O sea, tengamos claro que debemos, de momento, tener a la inteligencia artificial, Esteban, como una herramienta de ayuda al humano, de
Eso es.
ayuda a la humanidad, a la sociedad, y que nosotros podemos utilizar en nuestro favor en algunos aspectos. Pero de momento, y esperemos que esto nunca cambie, de momento no va a suplir al humano. Las máquinas son máquinas, la inteligencia artificial es inteligencia artificial y de momento no va a ir ligada a una inteligencia emocional. Nos va a ayudar a mejorar en los que son todas esas tareas automáticas. Que podrá llevarnos la contabilidad dando los datos, pues seguramente esto sea de las cuestiones que pronto veamos que todas las empresas tienen, pues la figura del contable pues ya va desapareciendo y lo puede hacer pues la máquina poniéndole simplemente los datos. Cosas así automáticas sí que van evidentemente a ir siendo pues más constantes y más habituales en los próximos años. Pero la inteligencia emocional, de momento, nada más que la tenemos los humanos, y para bien y para mal.
Sí, está claro. Insistimos en eso, en que nos podemos beneficiar y mucho de la inteligencia artificial, en el sentido de que nos va a ayudar en determinados aspectos de nuestra vida y va a ser una información muy útil. En las finanzas personales, probablemente también va a ser una herramienta a la que nos podamos acoger, sobre todo para que nosotros, a raíz de los datos que les hemos proporcionado a esta IA, pues podamos tomar mejores decisiones para mejorar siempre nuestra situación económica, nuestra gestión, en general, nuestras finanzas personales. Pero sí es cierto, como tú bien dices, que esa inteligencia emocional, esa toma de decisiones, al final va a ser nuestra y solamente nuestra hasta que no vengan, por ejemplo, estos chinos o estos de OpenAI y hayan desarrollado un modelo realmente impresionante que, como decías antes, pues lleguen a colapsar todo y se hagan dueños de esas grandes decisiones del mundo, ¿no? Que es entonces cuando nos tenemos que echar a temblar todos y preocuparnos realmente de lo que nos pueda venir.
Sí, la verdad que sí. Aunque también uno, a veces uno piensa y dice, bueno, hay algunos por ahí a nivel global que están tomando decisiones tan malas que a lo mejor no vendría bien que
También.
tuviesen un asesor de inteligencia artificial para que les dijese, mira, no vaya por este camino, ¿no? Pero bueno, eso ya es
Está
otra
claro.
cuestión. Sí.
Efectivamente. Bueno, hoy hemos querido pues hablar un poquito de inteligencia artificial, de lo que es, de cómo se está desarrollando y de algunos usos que podemos dar pues a este ámbito de las finanzas personales, a la educación financiera, estos temas que tratamos habitualmente este podcast y que, bueno, lo hemos querido compartir con Carlos Guillermo Domínguez, periodista, coach financiero, y con quien ha sido un placer haber podido compartir estos minutos sobre este tema. Carlos, nada, te agradecemos enormemente tu presencia un día más en este podcast.
La verdad que es un verdadero placer siempre estar presente en este podcast y siempre es un placer dialogar contigo, Esteban.
Bueno, pues muy interesante esta charla que hemos tenido con Carlos Guillermo Domínguez. Ahora os queremos escuchar, os damos voz y para ello abrimos los canales de comunicación habituales para recibir vuestro feedback, opiniones, dudas, consultas. Bueno, estamos abiertos a todo ello. Para ello tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Por otro lado, la caja de comentarios que encontraréis bajo la descripción de este podcast. Además, en esta misma descripción vas a tener tres enlaces diferentes. Por una parte, el enlace a la URL, a la dirección exclusiva de este episodio concreto, en el que vamos a dejar material adicional que va a complementar el tema que hemos tratado en el día de hoy. Por otra parte, también vais a tener otro enlace con el podcast de Carlos Guillermo Domínguez, La Buchaca, el podcast que realiza en la radio República Canaria. Y por último, un tercer enlace que es un formulario para que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas y preguntas acerca de todos estos temas que tratamos en este podcast relacionados con la educación financiera, finanzas personales, ahorro, dinero, deudas, etcétera, etcétera. Y con las estas preguntas que nos vayan llegando, pues iremos organizando un programa con el director de este Instituto de Finanzas Personales para que dé respuesta a todas esas consultas que nos lleguen. Bueno, no tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir, nos vamos a citar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.